Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es IBOTTA en Google Play o App Store y usa el código La Música.
Y la experiencia no se improvisan. Ahora con Oscar Haza, donde se decide la política.
Cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos en la costa este de los Estados Unidos, 7:32 en Colombia, pues la noticia en este momento en Colombia para la gente que se une la sintonía es que la fiscalía de ese país llamó a juicio este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, lo que lo convertiría en el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia. Pues tenemos comunicación nada más y nada menos que con nuestra gran colega, periodista, editora, jefe de la unidad investigativa del diario más importante de ese país, como lo es el diario El Tiempo, quien nos tiene un resumen, la información de cómo ha caído en Colombia, en la sociedad colombiana, esta situación del llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe. Marta, buenos días, bienvenida ahora con Oscar Haza. ¿Cómo estás?
Muy buenos días para ustedes y pues realmente, como tú muy bien lo expones, se trata de una decisión que afecta a uno de los hombres más poderosos en la historia reciente de Colombia. Estamos hablando de un hombre que fue dos veces presidente de la República y además que en este momento encarna la oposición frente al gobierno de Gustavo Petro. Pues digamos que se nos había perdido de vista el calendario, pero se cumplían los 3 meses que le daba la ley, le da el Código Penal al actual fiscal que tiene el caso, el doctor Gilberto Villarreal, para que decidiera si de nuevo, por tercera vez, pedía la preclusión o si, como sucedió y sorprendió definitivamente al país, llamaba a juicio y presentaba el escrito de acusación. Pues este fue el escenario por los dos delitos, incluso algunos habían especulado de que solamente se le iba a llamar por un delito, pero no, por fraude procesal y por soborno a testigos. Se radicó un escrito de acusación de 13 páginas con frases bastante contundentes, en donde se le califica como determinador de un plan calculado para pagar sobornos y cambiar testimonios que lo afectaban a él y a su hermano Santiago Uribe Vélez.
Ahora, Marta, muchos están diciendo que con el cambio de fiscal, recordemos que el anterior fiscal era Francisco Barbosa y que pues bajo su gestión, pues este ente acusador intentó dos veces que se cerrara el caso. Ahora, con la nueva titular de la Fiscalía General, que es Luz Adriana Camargo, pues una fiscal experimentada con pocos vínculos políticos entre una terna enviada por el mismo Gustavo Petro, se está hablando que como una especie de venganza, entre comillas, de Gustavo Petro, como que siempre ha tenido en la mira al expresidente, y tengo entendido que Gustavo Petro ya habló en su cuenta de X y dio declaraciones, ¿no? ¿Qué conocimientos tienes sobre esto, Marta?
Pues por supuesto la oposición reaccionó de manera inmediata, el propio presidente ya venía hablando en esa narrativa de que esto se trata de una retaliación política por lo que significa en el panorama colombiano y los pesos y contrapesos que hay acá en el país, pero hay que hacer una aclaración. El fiscal Villarreal tiene el proceso desde el 16 de enero de 2024. Esto quiere decir que era en la era de todavía del anterior fiscal Barbosa.
Correcto.
Entonces ahí hay que hacer esa salvedad. Pero por supuesto, tiene que estar dentro de una nueva administración con nuevas directrices, con nuevas pautas. Y hay muchas personas en la oposición que aseguran que, y recuerdan, por ejemplo, Luz Adriana Camargo es una persona muy cercana al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que es además ternada por el propio presidente Gustavo Petro, y además aseguran que el término establecido se cumplía el 15 de abril para que se decidiera si se imputaba o no. Y lo adelantaron por un día que es bastante simbólico en Colombia, que es el Día de las Víctimas. Entonces, digamos que en ese tablero político donde también se mueve este expediente, pues hay este tipo de conjeturas. Pero sí hay que aclarar que este fiscal tiene el caso desde el 16 de enero, todavía en la era de el doctor Barbosa.
Mira, Marta, me pasa acá la producción donde textualmente dice Gustavo Petro en su cuenta de X, dice: mi gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia. La justicia siempre podrá esperar de mi gobierno respeto y protección de su independencia, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X. O sea que está aclarando, lógicamente, como tú muy bien lo dices, la oposición pues está diciendo que es una especie de en este gobierno, y vamos a ver qué sucede. Cambiando de tema, mi querida Marta, ¿qué pasó entonces en esa reunión que se gestionó y se conoció en las últimas horas entre Gustavo Petro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro? Se reunieron el martes, ayer en Caracas. ¿Qué se puede decir sobre esta reunión, Marta?
Bueno, pues mira, la información que más estábamos esperando, y era el tema de las elecciones libres y democráticas en Venezuela, no se tocó. No estuvo en la agenda, lamentablemente. Colombia va a aparecer como supuestamente un veedor de la transparencia de esas elecciones, en donde si tú ves en el tarjetón el rostro de Maduro está cerca de 17 veces. Y de lo que se habló, por lo menos en público, porque no sabemos qué fue en privado, fue de la paz. Hay una frase que cobra relevancia y que es como titula el periódico. El presidente Gustavo Petro dijo: la paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Es decir, que están nuevamente diciendo que somos actores clave, y ellos para nosotros, de todos los procesos que se están adelantando con las diferentes estructuras criminales que actúan en la frontera. Y estamos hablando no solamente de organizaciones armadas, sí, como por ejemplo el ELN, sino también del Tren de Aragua y de otras expresiones que están golpeando no solamente a Venezuela, a Colombia, sino también a este lado del hemisferio.
Ahora, lo que tú comentabas al principio, ¿no? Esa famosa frase de Petro, cuando lo de la situación de María Corina Machado, dice que es un golpe antidemocrático. Ese tema no se tocó en las declaraciones, no se tocó, y si lo tocaron internamente, pero como se dice, pasó de agache, ¿no? Esa, porque la gente estaba esperando, bueno, cómo la reacción de Maduro con Petro, con lo de María Corina Machado, pero como que eso pasó de agache, Marta.
Por lo menos en público no se habló, y nosotros vamos a ser garantes de esas elecciones. Algunos dicen que cómplices, cierro comillas, no lo decimos nosotros, porque están reclamando, pues lo que está reclamando todo el mundo, y es una posición bastante radical en el tema de la defensa de la democracia. Digamos que de alguna manera ya Colombia había dado una declaración un tanto, digamos que diplomática, que habíamos tenido una respuesta también destemplada por parte de Venezuela, pero de ahí no pasó. Sí. Y vamos a presenciar nuevamente unas elecciones en donde pues ya se sabe quién es el ganador.
Así es, Marta. Y finalmente, el otro tema es el ELN suspendió el nuevo ciclo, ¿no?, de diálogo con el gobierno. Marta, ¿qué podemos decir sobre esto?
Bueno, estuvimos hablando con Iván Cepeda, uno de los senadores que hace parte de la mesa de diálogo. Él insiste en que nunca se había llegado tan lejos con la guerrilla del ELN en este tipo de acercamientos y de diálogos, pero lo que sí es cierto es que históricamente, y te puedo hablar en los últimos 30 años, el ELN ha tenido una dinámica similar, en donde se para de la mesa, exige cosas que a las que no se pueden acceder, vuelven a pedir o patrocinio económico, o niegan que estén secuestrando, o niegan que estén traficando algunos de sus hombres en armas. Entonces ha sido un tiro y afloje bastante complicado. Siguen insistiendo en que se ha adelantado algún tipo de negociación y que ya por lo menos hay voluntad de paz, que se puede hablar de un cese al fuego, pero lo que sí es cierto es que sigue habiendo una serie de episodios de orden público que corren por cuenta de esa guerrilla que habla de paz en la mesa y de guerra en el terreno.
Marta, como siempre, muchísimas gracias por todo ese resumen, por toda esa información. ¿Algo que estén trabajando en la unidad investigativa del Tiempo para los oyentes de Z92, ahí en eltiempo.com?
pues nosotros estamos permanentemente entregando información exclusiva que ustedes pueden consultar en eltiempo.com, y por supuesto que tenemos información sobre el caso Uribe que ustedes la pueden consultar en este momento, y sobre otras investigaciones de corrupción que se van a registrar en los próximos días en Colombia, varias capturas.
Muy bien, muchísimas gracias. Marta Soto, la editora y jefe de la unidad investigativa del periódico El Tiempo, por esta información. Marta, buen día y gracias por la información.
Un abrazo para usted.
Gracias. 8:41 minutos, seguimos.
Del sur de la Florida, ahora con Oscar Asa, donde la credibilidad y la experiencia no se improvisan. Ahora con Oscar Asa, donde se decide la política.
Cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos en la costa este de los Estados Unidos, 7:32 en Colombia, pues la noticia en este momento en Colombia para la gente que se une a la sintonía es que la fiscalía de ese país llamó a juicio este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, lo que lo convertiría en el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia. Pues tenemos comunicación nada más y nada menos que con nuestra gran colega, periodista, editora, jefe de la unidad investigativa del diario más importante de ese país, como lo es el diario El Tiempo, quien nos tiene un resumen, la información de cómo ha caído en Colombia, en la sociedad colombiana, esta situación del llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe. Marta, buenos días, bienvenida ahora con Oscar Asa, ¿cómo estás?
Muy buenos días para ustedes, y pues realmente, como tú muy bien lo expones, se trata de una decisión que afecta a uno de los hombres más poderosos en la historia reciente de Colombia. Estamos hablando de un hombre que fue dos veces presidente de la República y además que en este momento encarna la oposición frente al gobierno de Gustavo Petro. Pues digamos que se nos había perdido de vista el calendario, pero se cumplían los tres meses que le daba la ley, le da el Código Penal al actual fiscal que tiene el caso, el doctor Gilberto Villarreal, para que decidiera si de nuevo, por tercera vez, pedía la preclusión o si, como sucedió y sorprendió definitivamente al país, llamaba a juicio y presentaba el escrito de acusación. Pues este fue el escenario por los dos delitos. Incluso algunos habían especulado de que solamente se le iba a llamar por un delito, pero no, por fraude procesal y por soborno a testigos. Se radicó un escrito de acusación de 13 páginas con frases bastante contundentes, en donde se le califica como determinador de un plan calculado para pagar sobornos y cambiar testimonios que lo afectaban a él y a su hermano Santiago Uribe Vélez.
Ahora, Marta, muchos están diciendo que con el cambio de fiscal, recordemos que el anterior fiscal era Francisco Barbosa y que pues bajo su gestión, pues este ente acusador intentó dos veces que se cerrara el caso. Ahora, con la nueva titular de la Fiscalía General, que es Luz Adriana Camargo, pues una fiscal experimentada con pocos vínculos políticos entre una terna enviada por el mismo Gustavo Petro, se está hablando que como una especie de venganza, entre comillas, de Gustavo Petro, como que siempre ha tenido en la mira al expresidente, y tengo entendido que Gustavo Petro ya habló en su cuenta de X y dio declaraciones, ¿no? ¿Qué conocimientos tienes sobre esto, Marta?
Pues por supuesto la oposición reaccionó de manera inmediata, el propio presidente ya venía hablando en esa narrativa de que esto se trata de una retaliación política por lo que significa en el panorama colombiano y los pesos y contrapesos que hay acá en el país, pero hay que hacer una aclaración. El fiscal Villarreal tiene el proceso desde el 16 de enero de 2024. Esto quiere decir que era en la era de todavía del anterior fiscal Barbosa.
Correcto.
Entonces ahí hay que hacer esa salvedad. Pero por supuesto, tiene que estar dentro de una nueva administración, con nuevas directrices, con nuevas pautas. Y hay muchas personas en la oposición que aseguran que, y recuerdan, por ejemplo, Luz Adriana Camargo es una persona muy cercana al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que es además ternada por el propio presidente Gustavo Petro, y además aseguran que el término establecido se cumplía el 15 de abril para que se decidiera si se imputaba o no, y lo adelantaron por un día que es bastante simbólico en Colombia, que es el Día de las Víctimas. Entonces, digamos que en ese tablero político donde también se mueve este expediente, pues hay este tipo de conjeturas. Pero sí hay que aclarar que este fiscal tiene el caso desde el 16 de enero, todavía en la era de el doctor Barbosa.
Mira, Marta, me pasa acá la producción donde textualmente dice Gustavo Petro en su cuenta de X, dice: mi gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia. La justicia siempre podrá esperar de mi gobierno respeto y protección de su independencia, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X. O sea que está aclarando, lógicamente, como tú muy bien lo dices, la oposición pues está diciendo que es una especie de en este gobierno, y vamos a ver qué sucede. Cambiando de tema, mi querida Marta, ¿qué pasó entonces en esa reunión que se gestionó y se conoció en las últimas horas entre Gustavo Petro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro? Se reunieron el martes ayer en Caracas. ¿Qué se puede decir sobre esta reunión, Marta?
Bueno, pues mira, la información que más estábamos esperando y era el tema de las elecciones libres y democráticas en Venezuela, no se tocó. No estuvo en la agenda, lamentablemente. Colombia va a aparecer como supuestamente un veedor de la transparencia de esas elecciones, en donde si tú ves en el tarjetón el rostro de Maduro está cerca de 17 veces. Y de lo que se habló, por lo menos en público, porque no sabemos qué fue en privado, fue de la paz. Hay una frase que cobra relevancia y que es como titula el periódico. El presidente Gustavo Petro dijo: la paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Es decir, que están nuevamente diciendo que somos actores clave, y ellos para nosotros, de todos los procesos que se están adelantando con las diferentes estructuras criminales que actúan en la frontera. Y estamos hablando no solamente de organizaciones armadas, sí, como por ejemplo el ELN, sino también del Tren de Aragua y de otras expresiones que están golpeando no solamente a Venezuela, a Colombia, sino también a este lado del hemisferio.
Ahora, lo que tú comentabas al principio, ¿no? Esa famosa frase de Petro, cuando lo de la situación de María Corina Machado, dice que es un golpe antidemocrático. Ese tema no se tocó en las declaraciones, no se tocó, y si lo tocaron internamente, pero como se dice, pasó de agache, ¿no? Esa, porque la gente estaba esperando, bueno, como la reacción de Maduro con Petro, con lo de María Corina Machado, pero como que eso pasó de agache, Marta.
Por lo menos en público no se habló, y nosotros vamos a ser garantes de esas elecciones. Algunos dicen que cómplices, cierro comillas, no lo decimos nosotros, porque están reclamando, pues lo que está reclamando todo el mundo, y es una posición bastante radical en el tema de la defensa de la democracia. Digamos que de alguna manera ya Colombia había dado una declaración un tanto, digamos que diplomática, que habíamos tenido una respuesta también destemplada por parte de Venezuela, pero de ahí no pasó. Sí. Y vamos a presenciar nuevamente unas elecciones en donde pues ya se sabe quién es el ganador.
Así es, Marta. Y finalmente, el otro tema es: el ELN suspendió el nuevo ciclo, ¿no?, de diálogo con el gobierno. Marta, ¿qué podemos decir sobre esto?
Bueno, estuvimos hablando con Iván Cepeda, uno de los senadores que hace parte de la mesa de diálogo. Él insiste en que nunca se había llegado tan lejos con la guerrilla del ELN en este tipo de acercamientos y de diálogos, pero lo que sí es cierto es que históricamente, y te puedo hablar en los últimos 30 años, el ELN ha tenido una dinámica similar, en donde se para de la mesa, exige cosas que a las que no se pueden acceder, vuelven a pedir o patrocinio económico, o niegan que estén secuestrando, o niegan que estén traficando algunos de sus hombres en armas. Entonces ha sido un tiro y afloje bastante complicado. Siguen insistiendo en que se ha adelantado algún tipo de negociación y que ya por lo menos hay voluntad de paz, que se puede hablar de un cese al fuego, pero lo que sí es cierto es que sigue habiendo una serie de episodios de orden público que corren por cuenta de esa guerrilla que habla de paz en la mesa y de guerra en el terreno.
Marta, como siempre, muchísimas gracias por todo ese resumen, por toda esa información. ¿Algo que estén trabajando en la unidad investigativa del Tiempo para los oyentes de Z92 ahí en eltiempo.com?
Pues nosotros estamos permanentemente entregando información exclusiva que ustedes pueden consultar en eltiempo.com, y por supuesto que tenemos información sobre el caso Uribe, que ustedes la pueden consultar en este momento, y sobre otras investigaciones de corrupción que se van a registrar en los próximos días en Colombia, varias capturas.
Muy bien, muchísimas gracias. Marta Soto, la editora y jefe de la unidad investigativa del periódico El Tiempo, por esta información. Marta, buen día y gracias por la información.
Un abrazo para usted.
Gracias. 8:41 minutos. Seguimos en Z92 ahora con Oscar Azar a las 8:50. La posibilidad que te vayas al evento.